Ya le había propuesto Pía Superviel, pero ahí con su bola mágica, la temperatura, además, esta propuesta de verano cayó antes del fin de semana de ola de calor.
Pero,
así
vos, que... pero vos creo que... No, no te había escuchado todavía.
No, no, no.
No lo habías dicho todavía, ¿cierto?
Yo lo dije antes que... cualquiera, pero igual, sí. No. Bueno, dos comedias para empezar el año ahí, nada, liviana,
sí,
se puede decir,
sí,
interesante.
Sí.
A mí la sueca no me resultó tan liviana,
no,
anticipo.
No, pero está
en momentos incómodos.
Es muy incómoda, pero sí, bueno, sí. Pero no es. Pues me acordé que el año pasado arrancamos con la serie esta sobre Lira, la
ah, bien,
no digas nada, que era como una patada en el medio del cuerpo, y dije, no, este año no. Este año vamos con más liviandad.
Perfecto.
Entonces, me puse un poco evidente. Hay una que es sobre vacaciones, porque bueno.
Sí.
En mi defensa quiero... Me interesa instaurar esta categoría que algunas veces creo que ya he dicho, que es como series para poner la mente en velocidad crucero.
Muy bien.
Estas dos series... a pesar de esto que venimos jorobando, de que no necesariamente las dos son tan livianas o están en ese mismo lugar de liviandad. Pero bueno, son series que no son exigentes en el sentido de la atención y que, salvo que hayas tenido una ruptura amorosa en las últimas semanas, meses, o sea, no son ese tipo de series que te meten el dedo en la llaga, o sea, no te van a hacer doler, o sea, no es el objetivo. Entonces arranqué como con esa necesidad, fui a buscar qué había del año pasado, o sea, que es un ejercicio que me gusta hacer sobre fin de año y principios de año, bueno, a ver qué me perdí. Hay una que me había pasado por alto y hay otra que realmente no me doy cuenta cómo fue que la encontré, que es la sueca, porque es cierto que Netflix en algún caso de ese tipo de series te las esconde, no es la serie que te va a poner en primera plana. Pero bueno, la primera de la que quiero hablar tiene un momento, que es en el capítulo 2, que yo dije, bueno, acá me quedo, que es cuando uno de los personajes canta esta canción.
When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me, I felt love, and after all this time, you're still the one I love.
Looks like we made it, look how far. We've come up, baby. We might have took the long way.
Bueno, me imagino que estarán conmigo y reconocerán esta voz, la gente que transitó los 90. Bueno, estamos escuchando a Shania Twain en You're Still the One. Y esta es una canción que aparece...
Si tengo otra hija, le voy a poner Shania.
Ay... Con SH o con Y.
No queda tan mal, con Shania.
Shania.
No, Shania, pero con el apellido de la madre. No conmigo. No se vuelve a la madre a esta altura, pero.
Ah, bueno. Declaraciones de
clientes. Información.
Este es de ayer, pero estás en un momento Donald de nuevo.
Nuevamente aparece.
Perdón.
Te lo vamos marcando.
Mejor no tengo.
Vamos a generar una banderita que te indique el momento Donald.
Shania
es lindo, sí. El nombre, a mí fue lo que menos me impresionó de todo lo que dijiste.
Sí, yo banqué hasta el momento que hice la combinación Shania Rosenberg. Ya cuando empezaste con lo otro me retiré en silencio.
Okay.
Como 50,
volvamos a la columna.
Capaz que la sugiero grados. Para nieta.
Okay.
Mejor.
Me gusta. Ahí vamos más seguros.
Perfecto, Shania.
Bueno, vamos a hablar de Las Cuatro Estaciones.
Así se llama la serie.
Así se llama la serie, que es como una versión descremada de The White Lotus, una serie que acá hablamos bastante, que tiene tres temporadas, que la última temporada yo no le gustó nada, pero a mí sí.
Para, Estela de Tailandia, pero no quiero hablar más, hoy ya hablé demasiado. Sí,
bueno, Las Cuatro Estaciones es eso, una versión descremada de White Lotus, aunque en realidad es una adaptación extendida, por supuesto, de una película del mismo nombre que dirigió Adán Alda y se estrenó en 1981. Lo que pasa es que la responsable de traer esa historia de nuevo al hoy fue Tina Fey, que le encanta esa película y evidentemente, como en un momento alguien le debe haber dicho, che, queremos hacer algo contigo, Tina Fey, y ella debe haber dicho, bueno, agarro del baúl esto, okay. Y ella se encarga de, o sea, es la responsable de la creación, de la co-creación, y además es la que firma la mayoría de los capítulos el guión, o sea que digamos que tiene el sello de Tina Fey, que además está al frente de la cámara, es una de las actrices que la protagoniza. Lo que hace la serie es poner el foco en un grupo que... en este caso vamos a decir que lo vemos este tipo de grupos cada vez más en películas y series que es gente rica y con pocos problemas al frente de la cámara. O sea, estamos en un momento que eso aparentemente interesa y mucho. En este caso lo que tenemos son tres parejas de amigos que se conocen desde los años de la universidad, o sea, son buenos amigos, están en sus 50 y tienen un hábito que repiten con entusiasmo desde hace tiempo, y es que 4 veces al año, o sea, una vez por estación, guiño guiño al nombre de la serie, se van de viaje, o se van de viaje en la mayoría de los casos adentro de Estados Unidos. Estos amigos son la síntesis en cierto punto de varios lugares comunes de las parejas en su mediana edad, o sea, hay como una línea muy gruesa en ese sentido. Me gustaba resaltar como este lugar común que hoy la industria del espectáculo está poniendo como necesaria, que es, tenemos 2 parejas heterosexuales y una homosexual. La pareja homosexual está compuesta por un varón negro y un varón italiano, o sea, como... Eso es como el check que Netflix aparentemente hoy está pidiendo. Las caras más conocidas de este sexteto, por este lado del mapa, y otros que obviamente en el norte son conocidos, pero los más conocidos son Faye, que ya hablé de ella, y Steve Carell, que es gracioso porque ellos ya habían interpretado una pareja en una película de 2010. Acá se tradujo como Una noche fuera de serie, capaz que alguien la vio y la recuerda. Después nunca más se cruzaron, ahora vuelven a estar juntos, pero en este caso no son pareja y son como la dupla que en cierto punto está todo el tiempo en conflicto, o sea, como 2 amigos que todo el tiempo se están peleando. Ella lo juzga mucho a él, ¿viste? Nunca le parece que toma las buenas decisiones. Y a mí lo que me pareció, o sea, yo caí en la serie porque hay un conflicto que para mí está buenísimo, que también es un conflicto como súper evidente, y es que esa pareja que siempre fue la más sólida, la más admirada, la más aspiracional, que es la pareja de Carrell, se separa. Porque lo que pasa, que también me parece como más allá del casillerito que llenan, que no me parece tan distante de la realidad, es que más allá de lo que vos ves y admirás de tus parejas de amigos, no sé qué, en la intimidad de la casa, ese hombre y esa mujer se aburren de una manera muy profunda. Y hay una escena donde que es buena, es una buena síntesis, donde ella está esperando que él apague, están los dos en la cama, ella está esperando que él apague la luz para abrir la tablet y ponerse a jugar al jueguito. Como síntesis del aburrimiento me pareció verdaderamente muy, muy buena. Entonces, tenemos este escenario, el grupo de amigos tiene que tomar una decisión, que es de ahora en más, ¿con quién nos vamos de vacaciones? ¿Nos vamos de vacaciones con él o con ella? Lo que sucede, nuevo lugar común, es que el que se separa recientemente empieza una nueva relación con una mujer 20 años más joven que él. Bueno, estupor, rechazo por parte del resto del grupo, crítica por lo bajo, envidia evidente en algún caso también cuando la conocen a ella. Ella es preciosa, entusiasta, es como re cool, él está rejuvenecido, feliz, cambió el corte de pelo. Bueno, todo lo que está alrededor de ellos, yo entré en ese tubo, o sea, me pareció simpático, me hizo reír. Carrell a mí me encanta. La nueva novia es una chica que se llama Erika Heinzen, que me gustó un montón. También me pareció como súper, súper fresca. Después un final. Esto es un spoiler, pero no es un spoiler que van a decir como, epa, ¿era esto el final? Hay un final ahí que es claro en el sentido de queremos que la serie continúe. Yo decía, tanto para... O sea, esto era necesario para que la serie continúe, pero bueno. Se van... o sea, son 8 episodios, o sea, 2 episodios bien por estación. Tenemos esta nueva temporada, se va a estrenar seguro este 2026. Si están para poner la cabeza en velocidad crucero, yo qué sé, están en los 40 y 50,
dijimos,
60.
¿Dónde se ve esta? Las 4
se ve en Netflix.
En Netflix.
Sí, es bien Netflix esta serie.
8 episodios y se viene segunda temporada.
Sí.
Ain't nothing better. We beat the odds together.
look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it, but just look.
No toquen nada.
Meet me halfway. There is a place where we can go. Down the highway, the stars are out there just for us. Like a scene from a movie.
Podemos decir que la serie sueca, la que hablar Pía ahora, ya nos dejó algo, y esa está, sí. León, o como se pronuncie su nombre en sueco, con tilde en la E, ¿no?
León.
León.
León. León,
una maravilla.
Preciosa voz. Tengo momentos en que siento que estoy escuchando a Adele y tengo momentos en que siento que estoy escuchando a Amy Winehouse. Ahora me escuchaba que decían esto de Miley Cyrus, es cierto, también.
Como, o sea,
tiene una,
sí,
tiene una capacidad vocal, nada, muy, muy, muy lindo lo que hace ella, me gustó.
Bueno, mira.
Bueno, de los dramas de parejas en la mitad de su vida, me voy a Ayuda.
Malmö.
En Suecia, con el diario de una chica experta en desastres de amor, Ayuda.
Sí, no, el nombre sueco es Halva Malmö Består of Killers and Dumpadmey, que la traducción más lineal sería un poco libre también. Medio Malmö está hecho de pibes que me dejaron.
Ay, no. Creo que
¿cuánta
nunca...
gente vive en Malmö?
Creció, estamos... tengo que actualizar el dato, pero es de 600.000.
Hay muchos pibes que la dejaron.
No es un pueblo tan chico como aparece en la serie.
Hay demasiados pibes.
Mucha gente.
Ya te confirmé.
Claro, un pueblo de 7.500, medio Malmö está hecho, pero de 600.
Sí, obvio.
Bueno, es
una pequeña
es una
ciudad grande. Es una,
no, mira, exageré yo. Está bien.
¿Cuánto?
Viene creciendo, pero no tanto. En el censo del 2023... éramos 340.000.
Okay. Bueno, más. Igual es una ciudad grande.
Bueno,
o sea, es una
bien.
Ciudad grande. Bueno, esta serie, como se imaginarán, es el retrato de los dramas de una mujer sin pareja en sus 30. En esto que decía Joel al principio de, bueno, no me pareció tan liviana, hay algo que me gusta mucho, que es la mirada de este drama desde Suecia, ¿no? Que en muchos casos, tal vez no, más allá de Occidente y todo esto, en muchos casos no es igual a lo que pasa en Uruguay, por ejemplo. Sí, por supuesto, tiene todos los ingredientes de, por ejemplo, el diario de Bridget Jones, pero para mí es como mucho más heavy metal, que no sé si es que los suecos son más heavy metal, pero hay una cosa de... o sea, todo es muy desprejuiciado. Sí. El vínculo con el cuerpo para mí siempre... o sea, siempre que veo una serie o una película sueca, siempre me llama mucho la atención como esa cuestión de no tenemos un rollo con la exhibición del cuerpo desnudo, que creo que bueno, obviamente que en Estados Unidos no pasan esas cosas, por lo menos a nivel mainstream. Pero eso siempre me impresiona mucho. O sea, como que hay una cosa... como
una naturalización del asunto.
Sí, y bueno, y después un sentido del humor muy particular. Siempre súper incómodo, sí, mucho más áspero. Es más, tiene como rock and roll, pero más pesado. O sea, es comedia, ¿no? O sea, funciona para poner la mente en blanco, pero eso, o sea, se van a incomodar en algunos momentos. Yo hace unos años recomendé la serie que se llama Amor y Anarquía, que también es sueca. Bueno, la directora es exactamente la misma. Okay. O sea, que si si vinculan una con la otra o se quedan con ganas de seguir viendo a ver qué onda, los vínculos en Suecia hoy, creo que pueden andar juntas. Lo que tenemos acá es el retrato del día a día de Amanda, que es una mujer que está por cumplir 31, que hace muchos años que no tiene una relación estable con un varón y hace 3 que no tiene relaciones sexuales. Así que anda ahí entre las apps de citas, el levante nocturno, porque tiene como este objetivo en la cabeza y ella va a cumplirlo. O sea que tenemos toda una instancia de torpezas en la conquista, es muy simpática en ese sentido. La chica que protagoniza, que es una, se llama Carla, el apellido.
Sen.
Bueno. Sen. Entiendo que es un nombre conocido en el mundo nórdico, o sea, en las series o en las películas de Suecia. Creo que está en alguna otra serie de Netflix, también más drama, pero anda por ahí. Ella me gustó muchísimo, pero también todo lo que está alrededor de ella, o sea, su entorno, sus amigas, su madre, que es una hippie del primer mundo, que dice que se casó con el cosmos. Su hermana tiene un toque muy pesado, o sea, ella no puede salir de la casa si no vio que todos los aparatos electrónicos, sobre todo las luces, están desenchufadas. O sea, tiene como un tema con los cables y que
algo... Tiene miedo que se prendan fuego.
Que se prendan fuego, exacto. Las tres al mismo tiempo tienen un emprendimiento de diseño y puestas en escenas que, por supuesto, no da un mango, pero todos los días se juntan. Después tenemos al barman, que pasa a ser como su obsesión, pese a todas las banderas rojas que se le cruzan a ella en el camino. Bueno, y después tenemos a la ciudad, ¿no? Más allá de
Malmö.
Sí, que decía el sueco, que parece más chiquita. Nada, me parece una ciudad como verdaderamente muy linda, o por lo pronto
lo es.
O sea, lo que muestran, súper colorida.
Tan raro.
Sí, ¿querés que me ponga localista?
No,
puedo decir más cosas.
No,
tengo una línea sobre eso para
ahora,
este comentario.
No.
Bueno, pero hay algo que me gustaba que el sueco me comentaba, y es que los actores y las actrices evidentemente no son de ahí.
La mayoría no son de Malmö, son, bueno, la protagonista es de Estocolmo, sí. Hay dos o tres en el reparto que son de Malmö o de la zona. Y eso para mí, por lo menos, se nota un poco en el acento.
Claro,
porque
obvio.
En el sur tenemos otro acento un poco más marcadito, somos más canarios.
Tenemos otro.
Sí, pero además, ya te dijo hoy.
Cuando habló de la gente, dijo éramos, en 2023 éramos. Y el señor está acá.
Hasta que
Me encanta que haya sucedido esto.
Ricardo volvió a Malmö hace 6 meses, después de 40 años, y no hablaba 2 palabras en sueco. Y ahora volvió hablando en sueco, y nosotros, y somos, y tiene acento de Malmö, además, ni siquiera sabía hablar en sueco.
Siempre fuimos nosotros, Malmö. Eso
me encanta.
Linda,
eso
no cambió.
Sí, me re gustó, me súper gustó.
Nombre raro, largo.
No sé si les parece como que es una serie súper para mujeres, o sea, o necesito.
No, unisex.
El diario de una chica experta en desastres.
Está el personaje del padre de ella, que no nombraste, que es clave también.
Bueno, además la banda sonora, te encantó.
Sí, bueno, hablamos ya de ella, de León, y además me permitió volver a poner Dreams de Cranberries al aire.
Repetimos, pilla el nombre y dónde se ven estas dos series de verano que hablaste
sí,
hoy.
Sí, las dos series se ven en Netflix, las dos son cortas, pocos episodios de pocos minutos. La primera se llama 4 Estaciones y la segunda, la sueca, se llama El diario de una chica experta en desastres de amor.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.